A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio.
Están aquí.
El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 4 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Más de 7 días después, Javier Tebas pidió perdón al Fuenlabrada, al Elche, que junto al equipo madrileño es el mayor damnificado. No al Deportivo de La Coruña, al Numancia tampoco. Más de 7 días después, y tras sugerir la directiva del club fuenlabreño que acatarían la decisión trasladada al comité de competición por parte de la Liga de no jugar el partido por causa de fuerza mayor, Javier Tebas pidió perdón al Fuenlabrada y lo hizo vía Twitter. Insisto, pidió perdón a uno de los implicados perjudicados y no a todos. De modo que, hasta el tramo final, Javier Tebas se ha mostrado especialmente cariñoso con uno de sus 42 jefes. Por cierto, que en ese tuit del domingo el presidente de la Liga dice que el fútbol le debe una al Fuenlabrada y que esa oportunidad llegará. Está el horno ahora mismo como para que Tebas dé a entender que tarde o temprano el Fuenlabrada subirá a Primera División. Si, como reconoce el propio Javier Tebas, él es el único responsable de que el Fuenlabrada viajara hasta La Coruña, ¿no debería el presidente de la Liga asumir de algún modo práctico dicha responsabilidad, reconocida por él mismo? En el mundo occidental, y cuando uno comete un error que además no tiene inconveniente en reconocer, se dimite del verbo dimitir. Dimita usted, señor Tebas, dimita. Esa es la forma que tiene usted de asumir su responsabilidad, la de presentar su dimisión. El espectáculo bochornoso al que nos sometieron este domingo pasará a los anales de la historia negra del fútbol español. La Liga deja sin posibilidad de ascenso al Fuenlabrada. Tebas Senior agradece el harakiri del club para el que trabaja Tebas Junior. Al tuit de Tebas Senior mostrándose lisonjero con el Fuenlabrada responde Borja Valle, jugador del Depor, con otro en el que puede leerse "los tienes bien gordos". Y el Fuenlabrada reacciona con otro tuit cuestionando directamente la autoridad de la Liga de Fútbol Profesional en este asunto y rechazando su presunta renuncia al ascenso. ¿Por qué Tebas asume toda la responsabilidad de un caso que puede acabar con una querella penal? ¿Cómo es posible que el Fuenlabrada viajara a La Coruña sabiendo que había varios positivos en su plantilla? ¿Por qué lo hizo sin un médico, sin su médico titular al frente de la expedición? Ahora la decisión propuesta por Tebas Senior no está en sus manos, sino en las del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, que preside su Moriarty particular, que es Luis Rubiales. Cuenta Plutarco, que Publio Claudio Pulcro se coló disfrazado de tañedora de lira en la fiesta de la Bonadea. No solo eso, sino que al tal Publio Claudio Pulcro le pillaron infraganti manteniendo relaciones sexuales con Pompeya Sila. Y diréis vosotros, ¿quién era Pompeya Sila? Pues Pompeya Sila no era una cualquiera, era la segunda esposa de un tal Julio César, que algo mandaban en ese momento. Bueno, pues a la mañana siguiente Julio repudió a Pompeya Sila con la siguiente frase, la dijo: tu as res tibi abeto et vade. O sea, coge tus cosas y vete. Y entonces Aurelia, que era la madre de César, las madres siempre pues pendientes de sus hijos, por mucho que manden mucho, le dijo: mira, Julio, ten cuidado con esto, a lo mejor esto acarrea consecuencias negativas para ti, y eso que tú eres el que más manda, Porque al divorciarte de esta señora, pues te estás divorciando también de la nieta del difunto dictador Sila. Y esta familia manda. Pero César respondió con la frase que ha pasado a los anales de la historia. Dijo César, la mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo. Mulier caesaris non fit suspecta, etiam suspicione vacare debet. La mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo. Muchos años más tarde, William Shakespeare pondría en boca de Marcelo la frase también famosa de algo huele a podrido en Dinamarca. Tebas Senior ha tenido la peor de las suertes, la peor. La liga ha ido a agripársele en el último metro y además con un equipo para el que trabaja su hijo como protagonista. Si Javier Tebas, que no tiene miedo a cargar contra la Florentino Pérez, contra Luis Rubiales, contra el gobierno, contra el ministro de turno, contra el Consejo Superior de Deportes, contra su santidad el Papa, se dedica ahora a interpretar las cuatro estaciones de Vivaldi en Twitter, sin ni siquiera dedicarle uno de sus habituales ajijonazos a la alcaldesa de La Coruña, es porque sabe que ahora, por primera vez, le ha salido un grano en el culo. Y el grano en cuestión tiene la cara de su hijo, que es normal, por supuesto, que defienda a su padre, como hacemos todos los hijos con nuestros padres. Pero es que resulta que su padre es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional de 42 clubes y no solo del que preside o del que está trabajando su hijo. Parece que está acreditado que Pompeya efectivamente mantuvo relaciones sexuales con Pulcro, le puso a César los cuernos con Pulcro, que luego el hombre pues tomó la buena decisión, creo yo, de cambiarse de nombre, ¿verdad? Pero lo que más enfadó a César no fue eso. A Julio no le molestó que su mujer se acostara con otro, porque Julio ya sabía que lo estaba haciendo. A Julio lo que le molestó fue el aparato logístico que se montó para colarse en una fiesta que era exclusiva para mujeres y, sobre todo, la publicidad. La publicidad manchó el nombre del hombre más poderoso de Roma y en ese momento probablemente del mundo. O, como diría el amigo de Hamlet, olió tanto y tan fuerte a podrido que a César no le quedó otra que repudiar a su mujer. Ahora también huele. Es posible que el acercamiento solidario de Tebas Senior al Fuenlabrada no haya tenido nada que ver con la presencia de Tebas Junior en el Consejo de Administración del equipo madrileño. Pero el presidente de la Liga no solo debe serlo, sino también parecerlo. Hubo otras ocasiones que tampoco lo pareció. Pero nunca como ahora el más objetivo e imparcial de los espectadores puede llegar a pensar que su cariño al Fuenla no es en el fondo otra cosa que el cariño que profesa hacia uno de sus hijos. Tuas res tibi abeto et vade. Javier, coge tus cosas y vete. ¿Lo hiciste bien? Hasta que lo hiciste mal. 12 sobre las 11 empezamos.
El primer palo.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un finde en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Claro que le dices, pues también hay, siendo esto ridículo, también hay cosas peores, ¿no? Porque me decían, yo no daba crédito. Cuando me lo han dicho, digo, mira que este tipo es ridículo. Mira que es ridículo, pero no puede haber dicho lo que me dicen, que el director general, me parece que es de emergencias sanitarias, el que dijo, no, esto es como mucho uno o dos casos, 50.000 muertos. Haya dicho lo que ha dicho este mediodía o esta tarde, porque yo a estos ya es que no los veo esta tarde, me dice Sergio Valentín. No puede ser que haya dicho esto. Sabéis que en Boris Johnson, desde hoy, bueno, pues a todos los ingleses que vengan a España les ponen cuarentena. Claro, los ingleses no vienen a España. Creo que esa decisión también la han tomado en Bélgica, me parece. En Francia se lo están pensando. Bueno, y sale el director general, el de los tiburones, el que se presenta el otro día en el funeral de Estado con una mascarilla con tiburones. Tú eres tonto, pero tú no tienes decencia. Se presenta esta mañana y dice esto.
El que Reino Unido exija una cuarentena a cualquier persona que venga de España, en cierto modo nos favorece porque desincentiva al que venga gente de Reino Unido. A mí no tengo ningún problema con que Bélgica extreme sus medidas de precaución. Es cierto que creo que es bueno discutirlas previamente, pero me parece bien este tipo de medidas si las consideran adecuadas. Y de hecho, aunque entiendo que para el sector turístico es mejor que vengan los turistas belgas, desde el punto de vista sanitario, el reducir ese riesgo marginal también nos ayuda de esta manera.
Pues nada. Dice, hombre, yo entiendo también que para el sector hotelero, ¿no? Fernando Simón, yo no sé en qué país vives, pues sí, la gente habitualmente viene a España porque eso no lo hemos podido estropear todavía los españoles. Aquí gozamos de un espléndido sol, se come razonablemente bien y tenemos buenas playas. Estamos tratando de cargárnoslo también, ¿eh? Pero habitualmente la gente viene por eso y tenemos uno de los sectores hoteleros más importantes del mundo. Tú imagínate la gracia que les habrá hecho a toda la gente que se dedica a esto, que tú les digas hoy que eso está bien. Hace falta ser bobo. O sea que al final, pues todo esto del fútbol, en fin, pues es importante, pero no lo es tanto, ¿verdad? No lo es tanto. ¿Qué gente tenemos? Madre mía, Dios nos ampare. Hay que rezar cada día más. Ay. Israel Íñiga, buenas noches.
Buenas noches, pues me ha gustado el cierre de tu comentario, eso de lo hiciste bien hasta que lo hiciste mal, porque es verdad.
Claro.
Pero es que hay algunos que ni empezaron haciéndolo bien.
Lo hicieron mal y ahora lo hacen peor.
Efectivamente.
Eso es, o peor, como dirían en mi pueblo. Lo hicieron peor. Paul Tenorio, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Con lo que llevas tú en esto y no sepas todavía lo que es la propaganda, ¿qué va a decir Fernando Simón? Propaganda. Todo está bien, todo viene bien, todo pasa porque conviene. Todo es bueno. ¿Qué va a decir el hombre?
Ya.
¿Qué va a decir? No solo los hoteles, Juanma. Hoteles, las tiendas de alrededor, las tiendas de ropa, los restaurantes, el transporte público, lo que se mueven los ingleses cuando vienen.
Claro, pero bueno, pues si tenemos un ministro de consumo que dijo que había detectado durante la pandemia una reducción en el consumo de apuestas deportivas, ¿pero de qué planeta salís?
Y cargó con contra el turismo.
Y cargó contra el turismo.
El 30% de este país.
Pero ¿de qué planeta salís? ¿A qué gente? ¿De dónde han sacado a estos? ¿Qué, hay una escuela de torpes que ponen especialmente para estos y van a buscarlos ahí? O no sé. Bueno, en fin. Es que tenemos cuerpo a tierra que vienen los míos. Tenemos al enemigo en sitios estratégicos, ¿eh? Joder, de verdad. Madre mía de mi vida. Bueno, en fin, que sí, Poltenorio, que tenemos el, como dices, contundente comunicado oficial del Deportivo de La Coruña, porque aquí no creáis que han terminado los comunicados, ¿eh? Aquí venga la máquina de comunicado, venga, venga, venga. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué ha pasado hoy, hijo mío?
Pues, como tú dices, será fácil de adivinar. Si hay noticia de última hora, es un comunicado.
Hombre.
Podemos llevar más de 25 fácilmente. Oh. Y el Deportivo de La Coruña, como decía Paul, ha sido muy duro. Y yo añado que es casi como la lista de la compra, porque por pedir, que pidan. Piden la anulación de la última jornada en su totalidad, de todos sus resultados. La suspensión de la temporada en segunda división. Que no haya ascensos ni descensos de manera cautelar. Y la ampliación del número de equipos en segunda para la próxima temporada. Uh-huh. Esas cuatro cosas, ni más ni menos. Facilitas. Además, dice que por la vía penal abren diligencias de investigación dirigidas por la Xunta de Galicia a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y al Consejo Superior de Deportes al objeto de conocer la información previa de los contagios del Fuenlabrada. Contra Javier Tebas, dice literalmente, atropello deportivo que pretende perpetrarse por parte de la presidencia de la Liga, un deber de abstención al presidente de la Liga, este club se reserva expresamente el ejercicio de todas las acciones legales. Uh-huh. Y contra el Leganés, dice que se podría personar como acusación particular contra el club por la vía penal. Ha sido también muy duro, perdón, contra el Leganés, contra el Fuenlabrada, ha dicho Leganés. Ha sido muy duro con el equipo madrileño. Luego, a su vez, hoy ha habido también comunicado del Rayo Vallecano. Esto también tiene lo suyo.
Venga.
Dice que solicita a la federación...
¡Alegría, alegría!
Siempre y cuando el Fuenlabrada no pueda competir, que haya una eliminatoria entre el Elche y el Rayo Vallecano para decir esa sexta plaza que da acceso a los playoffs. Uh-huh. Luego también ha habido otro comunicado del Numancia,
hombre,
que repite que la solución es la de repetir la jornada y, como no se va a poder, pues celebrar una liga la próxima temporada de 24 equipos en segunda división. Y hoy también ha hablado Javier Tebas. ¿Y qué ha hecho? Pues defender al Fuenlabrada.
Yo reflexiono sobre la situación y conductas de algunas personas y de algunos clubes, pero no me planteo en la dimisión. Yo la dimisión me la plantearé si yo me siento que no estoy apoyado por la mayoría de los clubes. Es la Liga la que decide desde el momento que sale un positivo los pasos que hay que actuar y los pasos de acuerdo con el protocolo y de acuerdo con lo que entendemos contacto estrecho y todo, y es lo que hay. Quien decide a las 12 de la noche que hay que hacer un PCR el lunes por la mañana a toda la expedición del Fuenlabrada, que ya había dado negativo ese día, y que la expedición continuaba, y yo personalmente no me tengo que esconder. Esa es la realidad. Lo que no se puede es intentar cambiar los hechos e imputar y pretender cortar la cabeza al Fuenlabrada, que solo ha seguido instrucciones, ¿no? Si a alguno le tiene que cortar la cabeza, pues será a mí, pero no nunca al Fuenlabrada, aunque yo pienso que actué como tenía que actuar y como yo creí que había que actuar.
Y como no queremos que nos digan que no nos preocupamos por los futbolistas del Fuenlabrada, hoy hay una noticia positiva, y es que han bajado el número de positivos a 18 casos en A Coruña y 8 en Madrid. Es decir, 2 menos en total. Y hay una última hora que no tiene nada que ver con este asunto, pero sí con el COVID. La Federación Española de Fútbol ha abierto un expediente disciplinario al Lorca. Tenía un positivo en su eliminatoria de ascenso a Segunda B, y según la federación, no se informó a la Federación Española ni tampoco a la Federación Murciana. Y le han abierto un expediente disciplinario.
Bueno, pero si Tebas dice el ok al viaje del Fuenlabrada a La Coruña, lo di yo. La responsabilidad es mía. Pues ya está. Si la responsabilidad es tuya, tienes que presentar la dimisión. Ya está. O sea, es que yo, en fin, lo veo...
Sí, pero Juanma, no sé yo si se arregla esto con una dimisión.
No,
a ver,
no, no,
aquí
no, esto
hay...
no, que no estoy diciendo eso, que esto no se arregla con una dimisión. Digo
claro,
que esto no se arregla con la dimisión de
lo
Tebas.
Que
no,
sé, Depor...
que con la dimisión de Tebas, los que son positivos del Deportivo del Fuenlabrada y todo el lío que hay montado, no se va a solucionar. Digo
sí,
que
sí.
En la sociedad occidental, en las sociedades occidentales serias, que la nuestra no lo es, porque ahí sigue Fernando Grande Marlaska, ahí está el que se reunió con la vicepresidenta de Venezuela, ahí está el otro que destruyó pruebas de un amante suya. En fin, en una sociedad occidental normal, no en una sociedad occidental esquizofrénica como la española, la gente asume sus responsabilidades presentando la dimisión. Eso es lo que estoy diciendo, que no se va a solucionar, que la dimisión de Tebas no va a solucionar. Lo que va a solucionar la dimisión de Tebas es que asume sus responsabilidades.
Sí, pero ¿y es el único responsable? Yo voy al comunicado del Depor de hace menos de una hora, ¿no? Me parece un comunicado absolutamente demoledor, devastador, y no hay que quedarse con lo que pide el Depor, que es evidente, piden la anulación de la temporada, ampliación de la liga, que no haya ascensos ni descensos, como lo que pides tú o yo si me atropella un coche, que voy al juez, como en cualquier litigio, y pido 2 millones de euros porque me han roto una pierna. Y luego el juez me da 50.000, pero yo pedí 2 millones, eso pasa en cualquier litigio. No hay que quedarse con lo que pide el Depor, hay que quedarse con lo que denuncia el Depor en ese comunicado, porque es muy grave, es muy gordo, ¿eh? El Depor denuncia que hay un incumplimiento del código disciplinario del Fuenlabrada. Bueno, aparte que denuncia que Tebas hace un año se apartó de hacer cualquier cosa con el Fuenlabrada por ese vínculo de padre-hijo que tiene con el club, y luego es él el que ha decidido la suspensión, denuncia en ese caso la actitud de Tebas, él denuncia el incumplimiento del Fuenlabrada, que esto es lo grave, del artículo 68 del código disciplinario de conductas contrarias al buen orden deportivo, por viajar ocultando infectados de coronavirus y ocultando situación médica. Eso es grave.
Bueno, eso, Paul, perdona, eso habría que probar si es así, o bueno, si la Liga ya lo sabía así, y aún sabiéndolo, pero le permitió viajar, ¿eh?
Bueno, déjame seguir. El CSD dice que los positivos estaban comunicados y el laboratorio que hizo los análisis ha emitido una nota hoy diciendo que los positivos estaban comunicados. Uh-huh. Y luego denuncia que Fuenlabrada viaja sin médico, vulnerando un artículo del Reglamento General de la Federación. Y denuncia, y se reserva su derecho a ir a la vía penal cuando el caso, que según su propia intuición, dice en el comunicado, va a acabar en un juzgado de instrucción de La Coruña, a presentarse como acusación particular por la vía penal por un delito contra la salud pública. O sea, lo que está denunciando es que Fuenlabrada sabía de los casos positivos que tenía y se plantó en Coruña igual con ellos para no jugar con 6 o 7 bajas, que es, yo creo, la madre del cordero en todo este asunto, ¿no? Y termino porque de verdad que hay cosas muy graves que dilucidar y podríamos estar hablando mucho tiempo, pero la gente le tiene que dar claro. A mí 3 cosas, como a ti, Juanma, y suscribo tu comentario de arriba abajo, que me huele muy, 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 muy mal en todo este asunto. La primera es, como tú has dicho, que Tebas salga tan fácil a asumir culpas. A mí eso me chirría, porque Tebas tiene respuesta para todo, saca pecho con todo, lo hace todo bien. No me encaja Javier Tebas diciendo el culpable soy yo. Eso jamás en la vida hubiera esperado escucharlo.
Que el Fuenlabrada, que en teoría
es el gran perjudicado. Si el Fuenlabrada fuera el gran perjudicado de todo esto, se ofrecería para quedar fuera de playoff, o pelearía con sangre, sudor, lágrimas, uñas y dientes para agarrarse a sus derechos de jugar ese playoff. A mí que el Fuenlabrada, digamos, que acate cualquier decisión y se quede así fuera del playoff, parece como que no quieren seguir escarbando ahí y quieren una retirada a tiempo antes de conceder una dolorosísima derrota si se sigue tirando del hilo. A mí eso no me encaja. Y por último, no me encaja ese cruce de comunicados de ayer entre la Liga y el Fuenlabrada. Yo digo esto, perdona, no, tú dices eso. Cuando hay un padre e hijo que se pueden poner en contacto ellos dos, me parece impostado, me parece escenificado.
No, desde luego.
A mí hay cosas que me huelen muy mal, que no me encajan, y sobre todo que Fuenlabrada se plante en Coruña con varios positivos, cuando pudo ir con 6 o 7 bajas. Si hubiera sido otro equipo en vez de Fuenlabrada, ¿se habría suspendido el partido o le habrían hecho jugar con 5 jugadores menos el playoff?
Yo coincido contigo en que lo que está sugiriendo, diciendo, no sugiriendo, afirmando el Deportivo de La Coruña es gravísimo, porque confirma que efectivamente la expedición del Fuenlabrada viajó sin un médico, y lo que sugiere, creo que si el laboratorio ha confirmado que los positivos estaban comunicados, lo que sugiere es que lo que hizo el Fuenlabrada fue viajar efectivamente a unas sabiendas de que había gente infectada para no tener más bajas en la primera plantilla.
No sugiere, lo afirma.
En la plantilla, claro, es que me parece
que viajaron ocultando su situación médica.
Vamos a ver, un segundo, Irra, por favor, que sé que tienes muchas ganas de hablar, pero no quiero hacer esperar más a Alberto Palomar, que es experto en derecho deportivo y que es en nuestro cicerón en todos estos temas. No sé, profesor Palomar, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo
estás? No sé si esto realmente tiene una salida fácil, desde luego no.
Bueno, salida fácil seguro que no, porque aquí hay muchos temas y bastante novedosos, muchos de ellos, ¿no?
¿En dónde va a terminar esto?
Bueno, yo no lo sé, es decir, puede acabar, depende por dónde vayamos, ¿no? Desde luego, no sé si tiene un recorrido penal, pero cuando digo no sé, no me refiero a, o sea, no estoy negando la posibilidad, sino digo que no sé si tiene un recorrido penal. Creo que tiene un recorrido claramente organizativo, que es el más importante en estos momentos, uh-huh. Y vamos a ensayar si esto del buen orden deportivo incluye conductas que no tienen que ver con el orden deportivo, sino con la salud pública. Eso yo no digo que no pueda ocurrir, pero es hasta ahora es novedoso. Y además es un precepto, digamos, que tiene una cierta complejidad aplicarlo así, porque cualquier infracción a las normas de seguridad pública, y las hay mucho, y voy a poner un ejemplo absolutamente absurdo, pero en fin, también la ley antitabaco es una ley de seguridad pública. Si ahora resulta que las normas de seguridad pública integran el buen orden deportivo, podríamos llegar a unas consecuencias. Aquí es que hay que hacer algunas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, de todo esto de la pandemia hemos salido con instrumentos jurídicos muy dudosos, ¿no? Entonces, este llamado protocolo que firman el Consejo, la Federación y la Liga, uh-huh. es un instrumento jurídico endeble para fundar en él incumplimientos solventes. Porque no deja de ser un acuerdo, y claro, estamos hablando de leyes, de reglamentos, de normas, que ahora tendremos que pasar por un filtro que es un acuerdo. Y esto, en derecho, las cosas no siempre salen sencillas ni bien, ¿no?
Interpreto, profesor, que lo que está diciendo es que lo que a nosotros nos parece tan grave, por ejemplo, el hecho de que el Deportivo diga que el Fuenlabrada viajó a La Coruña sabiendo que había positivos en su expedición, al final, hombre, es grave porque está atentando contra la salud pública, pero que no hay un ordenamiento jurídico claro y que el acuerdo al que llegan Federación, en Consejo Superior de Deportes y Liga de Fútbol Profesional es endeble en el sentido de que no sabe usted si va a haber posibilidad de que efectivamente el Depor recurra hasta el final. Es algo así.
Yo creo por no hacerlo complicado, que hay un problema de salud pública que yo creo que es claro, que es el saber si un equipo que tiene contagiados puede viajar o no, si las notificaciones. Y segundo, ¿quién se lo podía prohibir? Porque claro, ayer, como decía ahora uno de sus colaboradores, hemos descubierto que el laboratorio notifica en curso y en su momento los positivos, lo cual quiere decir que ahí hay un juego entre las autoridades de sanidad y las autoridades deportivas, que no sé por qué le van a corresponder a las deportivas prohibirles salir y no a las de sanidad. Pero bueno, digamos, creo que hay un problema de salud pública. Ahora, ¿cómo se traslada la salud pública a los reglamentos federativos? Eso me parece que es complejo, porque los dos preceptos que han buscado son dos preceptos genéricos, y hablar del buen orden deportivo, pues hombre, eso en la Constitución de Cádiz hablaba de que los españoles eran buenos y benéficos, pero nunca supimos lo que era, ¿no?
Está bien tirado, claro. eso está bien tirado.
Entonces, ¿qué es el buen orden deportivo? Sí, sí. Entonces siempre habíamos entendido que el buen orden deportivo giraba sobre normas deportivas. Ahora de pronto decimos, no, el buen orden deportivo gira sobre normas de salud. Hoy, recuerdo que la ley antitabaco es una ley, o la ley de drogodependencias, en el sentido tal, son leyes de salud pública. Nos estamos metiendo en un charco no menor, ¿no?
Israel, ¿alguna cuestión?
No, simplemente hablaba anteriormente Paul del tema de la vulnerabilidad del código disciplinario. Yo creo que habrá que probar efectivamente si el que se salta el código disciplinario es el propio Fuenlabrada o lo hace en consentimiento con la Liga. Y a mí me cuesta mucho creer, como decíais antes, con el hijo de Tebas, me cuesta creer que esa comunicación no sea fluida y que esa información no la haya tenido la Liga. Entonces, a mí eso de que todo vaya a recaer sobre las espaldas del Fuenlabrada me parece que a mí, por lo menos, no me cuadra. Y al final, la Liga lo que hace es echar el balón hacia adelante, dejárselo al comité de competición, que mañana o el miércoles decidirá, yo creo, que se anula el partido del Fuenlabrada Deport, jugará el playoff el Elche y el Deportivo de La Coruña bajará a segunda B. Es la sensación que tengo. Y el Deportivo de La Coruña, que con todo su derecho hace las reclamaciones, para mí tiene muchísimo morro en este sentido, porque deportivamente ha descendido, o sea, no le demos más vueltas. Que es verdad que yo ahí estoy de acuerdo que la última jornada se debería haber jugado íntegra y a la misma hora, tal y como establece el reglamento, por supuesto. Pero para mí el Deport ahora quiere escarbar de donde no hay, creo. Es la sensación que tengo yo, desde luego.
Sí, no, a ver, es que hay que diferenciar reglamentación deportiva y una posible vulneración de código penal, que por eso le quiero preguntar yo al profesor. Por ejemplo, si al Depor le han dejado sin la posibilidad de jugar la jornada a la vez que los demás, cuando está escrito que todos los que se juegan algo en las dos últimas jornadas tienen que jugar a la vez, pues seguramente el Depor tenga su derecho a pedir esa repetición de la jornada. Otros que se lo concedan, ¿no? Y el Rayo, como ha dicho hoy, dirá, si el Depor tiene derecho a pedir esa repetición de la jornada, o se le da, y habla así el comunicado del Rayo, por decisión salomónica, esa liga de 24, también por decisión salomónica, yo quiero estar en el playoff, porque a mí también me perjudicaron la última jornada, porque el Elche jugó sin la presión que le hubiera metido el Fuenlabrada, etcétera, etcétera. Pero eso es orden deportivo. Yo quiero preguntar al profesor por ese gran elefante en la habitación del que nadie habla, ¿no? Que es una posible colusión entre la Liga y el Fuenlabrada. De tengo 6 contagiados, ¿qué hago? Pues tú vete para allá y si saltan los positivos, suspendo. Algo que de no haber sido el Fuenlabrada, sino otro equipo, obligado a jugar. Eso sería delito. No, porque ahí sí que hay muchos millones en juego, dependiendo de quién sube, quién no sube, quién baja o quién no baja.
Pero eso, profesor, usted ahí no... Sí. ¿No?
Pues, no, pero es una hipótesis.
No, a ver, pero vamos a plantearla al revés. Es decir, tengo 6 positivos, viajo y eso me beneficia deportivamente. Eso desde el punto de vista del delito y del delito de salud pública no tiene encaje. Ahora bien, tengo 6 afectados y los 6 afectados pueden contaminar, es profeso a una población. Es decir, yo vi mejor, por decirlo de alguna forma, las reacciones de las autoridades públicas gallegas en el primer momento que la de las autoridades deportivas. Es decir, a mí me llenaba más el argumento de, sabiendo que has venido y que estás contagiado, ¿cómo se te ocurre viajar como elemento de contagio? Eso es un argumento que desde un punto de vista de salud pública y de código penal cuadra más que el hecho de si eso tiene un beneficio indirecto, que es el deportivo o tal. Porque eso del Código Penal es igual. Es decir, el Código Penal, el valor protegido, es la salud de la población.
Claro, no. De hecho, profesor, la alcaldesa de La Coruña insistía en que ella no se mete en el tema futbolístico. Claro, ella se mete en que lo que tiene que hacer la alcaldesa de La Coruña es defender a la población de La Coruña.
A mí eso me parece una línea verdaderamente más solvente, si hablamos de Código Penal, ¿no? Si hablamos de otras cosas, no, pero si hablamos de Código Penal, la salud pública es defender al conjunto de la sociedad, claro, o al conjunto. Y eso es verdad que se puede poner en peligro sabiendo que positivos que tú estás extendiendo o potencialmente extendiendo como consecuencia de un viaje.
Bueno, está el tema divertido. Luego, claro, pues evidentemente, como decía Paul, cada uno trata de exprimir la posibilidad que se le acaba de presentar de una forma inopinada de la mejor forma posible. Pues el Deport pues defenderá hasta el final y yo creo que hará bien, además, el Deport, el Numancia, quien se considere afectado, aunque, insisto una vez más, a mí me parece que el más afectado en todo esto es, junto al propio Fuenlabrada, el Elche. Yo creo que son los clubes más afectados. Muy bien, profesor, pues nada, ¿se marcha usted de vacaciones o no?
Pues lo intentaré.
Si le dejamos en paz, claro.
Bueno, tampoco hay ningún problema en seguir atendiendo, encantado.
Muy bien. Profesor Palomar, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Hasta luego, adiós. A esperar, ¿verdad, Sergio? Acontecimientos, ¿A qué hable tu amigo Tebas?
Miércoles o jueves, comité de competición. Yo creo que es el siguiente paso.
Eso.
Y creo que pasará lo que ha dicho Israel. Que también me llama mucho la atención que ya se dé por hecho la resolución del comité de competición por parte de la Liga.
Bueno, es que es un poco lo que dicta el sentido común, cosa, ¿no?
Sí, no, ellos sugieren que no se dispute ese partido y el Elche juegue los playoffs. Pero una cosa es lo que sugieran y otra cosa es lo que el comité de competición
lo que decidan,
se supone que es independiente, claro, decida. Entonces, yo creo que va a pasar lo que ha dicho Irra, pero me temo que este asunto va a dejar coletazos que van a durar años en cuanto a responsabilidades de personas, de instituciones y resoluciones judiciales.
Fíjate, Sergio, si puede durar años, que hay un caso, no tiene que ver en cuanto a la trascendencia, en este caso, ¿sí?, de una pandemia, efectivamente, el Obradoiro, 10 años después se le volvió a conceder su plaza, sí, pero, en la ACB. Claro, o sea, que imagínate.
El Obradoiro dijo, pues muy bien.
Podía estar desaparecido.
Un pan con unas tortas, ver, habéis hecho.
Claro. Está claro que aquí hay muchas personas que no están diciendo la verdad o se están ocultando parte de la verdad. Pero
yo, si se está ocultando algo grave, que no lo sé. Algo grave sería, insisto, una colusión entre la Liga y el Fuenlabrada para que ese partido no se jugara, que probablemente no habría ocurrido en caso de que el problema se hubiera encontrado otro equipo que el Fuenlabrada. Si ha ocurrido eso, que no lo sé, no me extrañaría que se llegara a un pacto de Liga de 24 para que el Depor no remueva.
Yo tampoco
para
lo sé.
Que el Numancia no
remueva. No tengo información, pero
Elche a playoff para que no remueva.
Pero yo no lo sé. No lo sé tampoco. Y si lo supiera, lo diría si tuviera información, pero no lo sé. Lo que sé es que el presidente de la Liga es Javier Tebas y uno de los hijos de Javier Tebas trabaja como secretario del Consejo de Administración del Fuenlabrada, que ha sido el club perjudicado. Y sé también, o implicado en todo esto, y sé también que muchos responsables de clubes afectados, como por ejemplo, sin ir más lejos, el presidente del Elche el otro día, apuntaba precisamente en esa dirección. Decía, hombre, yo no quiero pensar, pero cuando estás diciendo que no quieres pensar algo y lo verbalizas, eso que dicen los modernos ahora de verbalizarlo, es que lo estás pensando.
Pero fíjate, en defensa de la Liga, el comunicado del CSD hablaba de que tanto el Fuenlabrada como la Liga no habían cumplido con su obligación de informar de los positivos del club, tanto uno el sábado como 3 más el domingo. Y el propio laboratorio ha dicho que sí que se les... Claro. Que sí que notificaron eso. Entonces, nadie ha hablado de... Es que, bueno, y la Consejería de Madrid, porque si sabe esto, también tiene que decir algo respecto sobre este viaje. Entonces digo, el CSD ha mentido en esa acusación sobre el Fuenlabrada de la Liga. Claro, según el laboratorio, sí.
Es que la semana pasada le estaban echando el muerto al laboratorio y dijo el laboratorio, verdes los han segado. Claro. No, mire, aquí está la comunicación en tiempo y hora de que estos eran las personas afectadas por COVID-19.
Pero, bueno, fijaros hasta dónde llega.
Vamos a ir cerrando, Vamos a ir cerrando, que se me hace bola ya este tema, ¿eh?
Nada, un apunte muy rápido. Nos fijamos en el surrealismo hasta el que ha llegado este asunto, que Sergio Valentín hablaba de los comunicados y se le ha olvidado uno, el que hizo el presidente del Racing de Santander, ya por rizar el rizo, dice, pues no, pues Liga de 26. Claro, y entramos también en el Extremadura y nosotros. Sí, hoy el comunicado del Rayo. Sí. Es decir, luego se nos llenará la boca a decir la mejor liga del mundo, pero se le ha caído el chiringuito. Es verdad que en el último momento...
Lo ha hecho todo bien hasta que lo ha hecho mal. Y entonces, pues eso se llama dimitir, no es un nombre griego.
Juanma, yo te doy mi vaticinio porque queda grabado.
Pero dámelo rápido, por favor, te lo pido.
Sí.
Dámelo
liga
rápido.
Liga de 24. Fuenlabrada no va a playoff, Elche va a playoff. Y no sé qué va a pasar con el Rayo, pero Fuenlabrada se va a retirar de esto sin hacer ruido.
¿Y si no se cumple tu vaticinio, qué haces?
Bueno, pues asumiré que me equivoqué, pero yo creo que va a ocurrir esto.
Bueno, pues estaremos pendientes. Muy bien. Sergio Valentín, dame artifín.
Pues te lo doy a ti, Juanma, que siempre se lo damos a otras personas y tú
pues
también lo necesitas.
Pues ya va siendo hora.
Sí, que ahora que estás en la sierra vas a andar mucho más.
Sí, señor. Y entonces a la Jarosa me voy todos los días a la Jarosa. Huele más bien la Jarosa.
Pues cuanto más andes, más vas a hacer que sufran las rodillas.
Hoy no he ido. No he podido.
Y para que tengas las rodillas y las articulaciones perfectas, necesitas...
Yo las tengo, blancas y jugosas.
Pero no te puedes confiar. Si te confías... Empieza... ¡Uy! ¡Que me duele aquí!
A veces me duele.
¡Ay! Pues porque no tomas artifín.
Artifín. Claro, no, sí, tomo artifín.
No tomas conditil sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón.
¿Cómo me voy a tomar cartílago de tiburón yo?
Claro. Pero hay que tomar todos los ingredientes, que es lo que tiene artifín, que lo puedes comprar en...
Mundo Natural.
Y en parafarmacias del Corte Inglés, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien.
Sé que lo vas a decir tú.
Yo, claro, yo tengo los cartílagos blancos y jugosos, del mismo modo que Marsal Lorente los tiene azulgranas y jugosos, ¿verdad? ¿Marsal?
¿Qué tal? Buenas y buenas noches, sí. La sangre azulgrana.
Hombre, tanto como la sangre, ¿no? Tú eres más perico, ¿no?
¿Yo? No. No soy antiperico, pero bueno, tengo más simpatía por el Barça.
¿Y los cartílagos blancos?
No, te dice Paul Tenorio que si los cartílagos los tienes blancos.
Muy blancos.
Los cartílagos sí.
¿Que eres merengue tú o qué?
No. No, pero los cartílagos tienen que ser blancos, ¿no?
Pues no lo sé. Yo pensaba que la familia Llorente era del Español.
No, no, lo que pasa es que siempre hemos tenido una sensibilidad informativa por el Español que aquí en Cataluña no se lleva mucho, ¿sabes? Y siempre hemos pensado que había que hablar del Español y que había que tener atención por el Español.
¿Pero don Luis no es perico?
No, es del Murcia, Real Murcia.
¿Y después del Murcia?
Socio y accionista. No, solo del Murcia y de los equipos catalanes, dice.
¿Cómo está don Luis?
Bien, muy bien. Ahí en la playa, en Tarragona.
¿Cómo se lo ha montado,
Bueno, ya se lo ha ganado ya durante toda la vida.
Tienes razón. Dice, dejo aquí al Marsal, ¿verdad?
Sí.
Que siga con él sin concesiones, que hace años ya, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que es como el rey emérito, ¿sabes? Que delega, pero no aplica.
Oye, no sé yo si corren días precisamente como para que tu padre se tome eso en un tono elogioso, ¿eh? No sé yo si lo escucha, si le va a sentar bien. Bueno, a ver, actualidad en el Fútbol Club Barcelona. Por ejemplo, Artur no ha querido venir ya a Barcelona, se quiere ir a la Juventus de Turín. Y el Barça, sí. Me dice Sergio, me apunta aquí, que no cuenta con un tití para la próxima temporada. ¡Qué raro!
Sí, primero por el tema de Artur, porque parece grave, ¿eh? Recordemos que el Barça ha llegado a un acuerdo con la Juventus para traspasar a Artur por 72 millones de euros y el Barça comprar a Pjanic por 60, pero ese acuerdo contemplaba que Pjanic acabaría la temporada con la Juventus jugando la Champions y la Serie A, y Artur jugaría con el Barça la Champions y lo que quedaba de Liga. Pues Artur, hoy la plantilla estaba convocada para hacer los test PCR después de las vacaciones, de 6 días de vacaciones, no se ha presentado y ha dicho que no va a volver, que está de vacaciones en Brasil y que no viene ni a entrenar ni a jugar. El Barça le ha parecido una falta de respeto y sobre todo una falta de profesionalidad absoluta, le ha abierto expediente sancionador y dice el Barça que le va a sancionar y que está muy disgustado con la actitud del brasileño, que desde que se firmó dice que no ha hecho ningún gesto para seguir contando para...
Porque, que se sepa, Pjanic no ha planteado el mismo problema en la Juve, ¿no? ¿Marsal? Se ha cortado. Yo digo una cosa, siempre hago la misma reflexión con respecto a estos asuntos. No puede ser que los futbolistas tengan la sartén por el mango. No puede ser, de ningún modo. Pero ¿cómo que usted no quiere venir aquí, que está usted de vacaciones en Brasil? Usted pertenece al Fútbol Club Barcelona, usted han llegado a un acuerdo entre los clubes, usted tiene que jugar hasta el final. Yo entiendo la situación del jugador, que sabe ya que está fichado por la Juventus de Turín, pero el Pjanic también sabe que está fichado por el Fútbol Club Barcelona. No entiendo, pero no, es que no entiendo a Artur, no entiendo.
Pero Juanma, Pjanic gana y Artur pierde. Pjanic da un salto de la Juve al Barça, Artur baja un escalón.
Pero me está diciendo que como él interpreta que pierde, baja un escalón deportivo, no se presenta de sus vacaciones.
Que no hubiera firmado el contrato con la Juventus.
Claro, pero Pjanic es normal que dé el máximo con la Juve en lo que le queda, porque Pjanic está como un castañuelo.
Lo normal es que dé el máximo siempre.
Todos, que den normal, Paul, eso que dices es indefendible. Tienen que dar el máximo siempre en cualquier circunstancia.
O Artur no cobra el sueldo del Barça.
Pero falta la segunda parte. A Artur le amenazan. Artur no firma con la Juve porque él quiere. Artur le dice no firma con la Juve.
Pero si va a cobrar el doble. Pero si va a cobrar el doble que en el Barcelona.
Bueno, por esa regla de tres, Paul, los que estarían en guerra todos los días serían los jugadores de la NBA. Al final, que hacen traspasos. Al final, tú dependes de que tu club quiera hacer un traspaso con otro.
Sinceramente te digo, me parece impresentable, pero no en el caso de un Titi. De Artur. Me parece impresentable en todos los casos. No puede ser que los futbolistas tengan a sartén
por el mango. No, y espérate, y los futbolistas tienen el derecho de filtrar una noticia para que le renueven o filtrar una noticia porque se quiere marchar y cuando se quieren ir se ponen en rebeldía para que el club el club quiere traspasar a un jugador porque no tiene el no ha rendido en el terreno de juego como ellos consideran o por el motivo económico que es el Barcelona que no le salen las cuentas, tiene derecho a traspasar a un jugador y el jugador no le ha puesto una pistola en la cabeza, él ha firmado el contrato con la Juventus, no defendamos
que no ha dicho firma por la Juve o te vas a ver los partidos a un bar de la Barceloneta.
Bueno, pues eso.
El jugador dice, yo me quiero quedar aquí. Por rendimiento no es, porque se habría ido de Jong también. Es un tema de que les han cuadrado las operaciones.
Hombre, que no ha tenido que estar en la grada. Que no ha tenido que estar en la grada 5 meses, ¿eh?
Pero
que quedan 10 días.
A mitad de temporada es otro error.
No puedes defender esto, Paul Tenorio.
Por rendimiento también.
El que se ha quitado de en medio no lo va a cobrar.
Por rendimiento, Artur también se tendría que ir. Porque si contamos el número de casos extradeportivos que ha tenido Artur en la ciudad condal,
podríamos hacer un libro. Y le han llamado, la atención en varias ocasiones.
Un segundo,
tiene que decir
Paul, Paul, un segundo. Paul, por favor. Que eres una metralleta, macho, de verdad. Tío.
Pero es que estáis defendiendo a un tío que han puesto una pistola en la cabeza.
Pero que no
me... O sea, al club, al que le ha puesto la pistola en la cabeza.
Para salir por la noche también.
Pero vamos a ver, pero tú me escuchas cuando hablo. Espérate un momento.
Muy atento.
Que hemos recuperado la comunicación con Marsal. Marsal, de verdad. Que aquí el principio de autoridad en este programa no funciona, chicos. Yo no sé qué. Voy a ver si me voy de vacaciones y la gente se vuelve un poquito al redil, Marsal, de verdad, porque yo no sé. ¿A ti te pasa esto en tu programa, que la gente se rebrinca?
Sí.
¿Te pasa también a ti?
Hay que ir poniendo algún límite.
Claro, bueno. Sí. En fin, oye, qué impresentable lo de Artur. Impresentable, si lo hiciera. Mira, el Madrid con Gareth Bale, pues tiene que tragar con Gareth Bale, porque tiene contrato y dice, pues yo de aquí no me muevo y me da igual estar en la grada. Bueno, pues tiene que tragar el Madrid. Pero hay muchas veces que no tienen que tragar los clubes con los futbolistas. Me parecerá bien que el Barcelona tome medidas con este impresentable. Así de claro lo digo. Y luego el tema de un Tití, que le están buscando una salida en forma de traspaso o de cesión, ¿no?
Sí, están hartos ya de un Tití y sobre todo de sus problemas físicos. Ya le han dicho que la próxima temporada pues no entra en los planes del primer equipo, con lo cual hay que buscarle una salida. El problema es que tiene contrato hasta 2023, porque en 2018 se renovó. También tiene una ficha bastante bastante alta y poco asequible para muchos clubes, con lo cual lo ideal para el Barça sería un traspaso.
¿Qué cobra un Tití?
Pues debe estar cobrando unos 8 millones de euros ahora.
¿8 millones de euros?
No está mal.
¿8 millones de euros un Tití?
¿Le subieron cuando las cuentas al Barça?
Contrato hasta 2023. Es que claro, los clubes también y los presidentes de los clubes disparan con pórula ajena. ¿Este qué pide? ¿8? Pues 8. ¿Qué pide? 16. Por eso a mí me gusta tanto Florentino Pérez. ¿Sabes qué dice? No. Tú aquí quieto. No, es que me voy. Pues vete. Hala, hasta luego. Que venga otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ay, madre mía de mi vida. Bueno, muy bien. Están pensando en Eric García del City o en Pau Torres, ¿no? Del Villarreal.
Sí. El tema es que Eric García, recordemos que se formó en las categorías inferiores del Barça y que en categoría de cadetes se fue al City y ahora el Barça lo quiere recuperar. Tiene contrato hasta 2021, con lo cual el Barça considera que puede negociar ahí a la baja con el City.
El Barça siempre negocia a la baja.
Le quedará solo un año de contrato y el City tendrá que decidir o si lo traspasa ahora al Barça o se va libre.
Marsal, y una cosita, ¿el ya veremos este de Ter Stegen preocupa en el Barça o no? Porque tiene contrato hasta 2022 y ha dicho la renovación, bueno, ya veremos.
No preocupa porque queda mucho tiempo, pero sí que es verdad que va a exigir una buena morterada para renovar Ter Stegen. Y también me consta que la alemana ha comunicado a su representante que el ambiente dentro del vestuario que no le acaba de gustar del todo y que espera que el Barça haga cierta limpieza.
Ve bien las cosas el alemán.
Sí, el alemán, me gusta a mí el alemán,
Es listo.
Me gusta a mí un tío que va en patinete, a mí me encanta. O en metro, ¿no? Va en metro, en autobús.
Y en patinete,
autobús.
Por en el patinete pan. También. Sí.
Me encanta a mí, Ter Stegen. Muy bien. Gracias, Marsal.
Nada, un fuerte abrazo.
Saludos a don Luis, de mi parte, ¿vale?
De tu parte, te lo digo, sí.
Dile que le quiero mucho, ¿vale?
Pues igualmente, te aprecio mucho también él.
Bueno, la familia Lorente, gran familia, sí señor. Muy bien, gracias, Marsal, cuídate mucho, un abrazo.
Que vaya bien, hasta mañana.
Hasta luego. Y luego también tenemos noticia del Atlético de Madrid que nos va a contar ahora David Vinuesa, porque aquí todo el mundo está interesado en jugadores, pero no quiere pagarlos. O sea, claro, si tomas parte y tiene una cláusula de rescisión de contrato. Vinuesa, David, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿De 50 millones de euros es?
Sí.
Claro, y el Arsenal dice, no, nos estamos muy interesados, pero no queremos pagar.
Sí, bueno, en febrero amenazaban con pagar esa cantidad. De hecho, cuando hablan con el agente de Thomas, le dicen que están dispuestos a desembolsar todo el montante de la operación. Pero claro, poco a poco se han ido acercando a la fecha. Han visto que no han entrado ni siquiera entre los 6 primeros o 5 primeros de la Premier League. Que el Atlético de Madrid sí ha entrado en la Champions. Y lo que antes era una amenaza fuerte, ahora sinceramente es una brisa de viento. Porque lo que le ha comentado el Arsenal al Atlético de Madrid de manera oficial es que ni mucho menos va a pagar la cláusula del futbolista, porque no solo pueden reforzarse con Thomas, sino que deberían reforzarse en más posiciones y más viendo el rendimiento de este año. Y el Atlético le ha dicho que no negocia. No negoció por Rodrigo, no negoció por Lucas, no negoció por Griezmann, ni va a negociar, por ejemplo, por Oblak. El que quiera un jugador del Atlético de Madrid, y esto es orden indirecta del Cholo, porque no lo ha dicho abiertamente, públicamente, pero cuando él renueva dice que la gente se va si no hay más remedio, si no negocia el Atlético de Madrid y el en este caso el Arsenal no va a pagar 50 millones, pues Tomás, seguro que al Arsenal ahora mismo no se va a ir.
Muy bien, pues nada más, ¿no?
Bueno, hoy ha vuelto a los entrenamientos el Atlético, sí, ya pensando en la Champions.
Y mañana el Madrid, ¿no, Sergio?
Sí, hoy han pasado test, empleados, cuerpo técnico, jugadores, cada uno en su domicilio para intentar evitar posibles contagios. Si acudían varios a Valdebebas y los que den negativo, pues mañana a entrenar.
Qué año más raro, sí, bueno, raro está siendo, pues por todo lo que nos está pasando, ¿no? Pero fíjate que estamos a finales de julio y estamos hablando de la Champions que se va a jugar en agosto. Yo creo que ojalá, Dios quiera que sea la primera y última vez que nos suceda esto, porque esto es extrañísimo, ¿eh? ¿Verdad? Tenemos la sensación un poco que estamos en julio como si estuviéramos en mayo, ¿verdad?
A ver, se juega mucho, Juanma, el fútbol, ¿eh? Son 11 partidos de Champions. Ojalá no pase nada parecido a lo que ha ocurrido en segunda división, porque puede ser devastador para todos.
No, y ya pensando en la próxima temporada, la Liga, con todos los rebrotes y lo que está aumentando los casos, ¿quién te dice que no vaya a pasar en cualquier jornada y en cualquier club? No, es que ya parece casi un milagro. También es verdad que ha coincidido este mes y medio con la mejor situación en España en cuanto al coronavirus. Sí.
Gracias, David. Cuídate mucho, amigo mío.
Hasta mañana.
¿Tenemos ahí la música de tensión? Vamos con ello. Ahí estamos. Venga. Ahí está. Sí, señor. Cómo me gusta a mí esta música. Súbela, Javi, ahí a tope. A tope ahí. Es un poco música de Moby Dick, ¿verdad? ¿Eh? Por allí resopla.
Yo creo que esta música es la que suena en la Liga ahora, Juanma.
Sí. Por allí resopla. Bueno, Irra Íñiguez, venga.
Pues vamos allá. Hoy ha sido presentado Unai Emery como nuevo técnico del Villarreal. Ha firmado por 3 temporadas. Se espera devolver al Villarreal a antiguos tiempos, cuando jugaba la Champions y llegaba lejos. Y él ha puesto un nombre encima de la mesa, y ese es el de el bético y ex del Real Madrid, Sergio Canales.
Le gusta Canales a Unai Emery.
Le gusta mucho, y es verdad que a pesar de que el equipo ha hecho una temporada malísima, probablemente ha sido el mejor futbolista de esa plantilla.
Muy bien. Sergio.
Bueno, el mejor futbolista del Leganés esta última temporada estuvo en la cantera del Real Madrid, Óscar, uno de los mejores lanzadores de falta. No va a continuar en el equipo madrileño.
¿Alguna duda teníamos al respecto?
Bueno, tampoco va a tener hueco en el Real Madrid y es bastante probable que se marche con Unai Emery al Villarreal.
Correcto. Muy bien. O sea, que le hacían la placa a Óscar y decía Javier Aguirre, dice, no, es que le duele. Claro, le duele que si se lesiona no puede fichar por el Villarreal. Y yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo todo. Mira a mi Zidane, ahí está, con su mascarilla, sí señor, y manteniendo la distancia de seguridad. Que del Madrid con respecto al Barça son de 8 Champions y 8 Ligas ahora mismo. Poltenorio, dime.
Bueno, pues no es ningún secreto, obviamente, que Zidane precisamente quiere deshacerse de James Rodríguez, no cuenta para él. Le queda un año de contrato, con lo cual al final de la próxima temporada sería gratis, cobra 8,5 millones de euros, y el Madrid pues le quiere colocar. Además, esa cifra, pues post-pandemia, al Madrid le viene muy bien. Librarse de la ficha a un jugador que no cuenta, ¿no? Él quiere quedarse en Madrid, lo sabemos todos, su familia está bien en Madrid, le encanta la ciudad, el idioma, pero le acaban de comunicar esta semana pasada, me cuentan directamente Miguel Ángel Gil Marina a su representante, a Jorge Méndez, que el Atlético de Madrid no está interesado en James Rodríguez, que renuncian totalmente a ese fichaje, que ya tienen a Joao Félix ahí, que tienen a Marcos Llorente que ha crecido un montón, el propio Vitolo, hay muchos jugadores para jugar por ahí, y que el Atlético de Madrid se retira. Al Madrid ya no le importaba este año vender a James al Atleti, además incluso por 25 millones, lo que quieren es quitárselo en medio, pero ya tienen ese no, y lo que dicen en la prensa inglesa pues es que el Manchester United estaría interesado en pagar 20-25 millones de euros para tener un jugador del perfil de Juan Mata, que cada vez pues viene contando menos por allí, ¿no? Pero en principio el Atleti se retira totalmente de cualquier interés por James Rodríguez, que si quiere seguir jugando al fútbol tendrá que hacer las maletas y irse a otro país.
Sí, el famoso 3-7, que por cierto hay gente que ha sacado pecho hoy por el 3-7, yo no doy crédito, yo no doy crédito, pero bueno, cada uno en su casa que haga lo que le dé la gana. El famoso 3-7 no tuvo nada que ver en que James no llegara al Atlético de Madrid, tuvo que ver el hecho de que cuando se sientan a negociar, el Atlético de Madrid dice que quiere a James gratis. Y dice Florentino, dice, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me estás contando? Esto no... ¿Qué me estás diciendo? ¿Que te lo dé gratis al jugador? Sí, sí, es lo que lo queremos gratis. Digo, ya. Pues va a ser que no. O sea, que el 3-7 no tuvo nada que ver con eso, o no tuvo todo que ver con eso exactamente. Muy bien. Gracias, chicos. Cuidaros mucho, ¿vale?
Igualmente,
hombre. ¿Qué es esto?
Pasó.
Esto es una nueva música, ¿no? Javi, estás improvisando ahí. Estás creando. Claro. Ah, pues no está mal esta tampoco, ¿eh? ¿Os gusta más esta?
Esta por cambiar está bien, sí.
Esta vamos a meterla con los discursos de Pontenorio. Vamos a hacer una sección que van a ser los monólogos de Pontenorio.
O ya me gustaría. ¿De verdad?
Vamos a cronometrarte, además.
Creo que nuestro interés es que suba la audiencia, Juanma.
Pues oye, yo las claves del caso Fuenlabrada las he dado yo, ¿eh? Sergio Valentín. ¿Has tomado nota?
Has estado muy bien, Pontenorio, has estado muy bien, pero no ha sido hoy.
Bueno, pero hablamos de esa sección cuando quieras, Juanma, yo te tomo nota.
Gracias, chicos, cuidaros mucho.
Adiós.
Vamos a hablar de un combate que se celebró hace 29 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía, Poli Díaz, Pernell Whitaker.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
29 años ya, ¿eh?
¿Dónde estabas tú hace 29 años?
Pues es que no me, sinceramente, no lo recuerdo. Si me dices la verdad, no lo recuerdo.
¿Estabas en condiciones físicas?
Sí, hombre, claro.
Vale. No sé.
¿A qué hora era de Estados Unidos, hora española, a qué hora era eso?
Pues esa hora serían las 5:30 de la mañana.
Sí,
por ahí.
Nada, yo he sido siempre medio cura. Yo me he recogido muy pronto.
Sí, sí, yo también soy mitad monje, mitad soldado, solo que mitad soldado es cintura para abajo.
Es la que puede, ya, bueno. Bueno, vamos a hablar de un combate que fue mítico, vamos a rememorarlo con alguien que lo vivió muy de cerca, de hecho uno de los que más cerca lo vivió, a excepción del propio Poli Díaz, aquel Poli Whitaker, que yo recordando decía, yo creo que no tuvo nunca opciones, pero... Ricardo Sánchez de Atocha me dice que sí que las tuvo, que hubo un momento en que sí tuvo opciones. Pero bueno, vamos a hablar de todo ya mismo, venga.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you, I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Bueno, lo creyó Ricardo Sánchez de Atocha y lo creyeron también los chunguitos, que le dedicaron un... ¿Esto cómo se llama? Tengo que preguntarle a los chunguitos cuando les vea. ¿Cómo, esto qué es? Esto es...
Pues una canción, ¿qué va a hacer?
No, hombre, sí, ya sé que es una canción, pero ¿qué estilo? Ana, que también tú, Ugarte, desde luego...
Una canción dedicada, como hay una canción dedicada...
Sí, pero esto, sí, ¿qué estilo es? Una canción dedicada, ya lo oigo. Es que, de verdad, como sois los de Bilbao, ¿eh? No se os puede... Madre mía de mi vida,
los chunguitos además podían hacer lo que les diera la gana.
No, y siguen haciéndolo. Además, simpatiquísimos todos, ¿eh? Gente simpática, gente normal, fíjate que son míticos, ¿eh?
Sí, señor.
Como mítico es Ricardo Sánchez Atocha, que nos escucha ya. Ricardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Porque tú estuviste cerquita ahí, ¿eh? Tú no tuviste que pagar, a ti no te cobraron, ¿no?
Estuve cerquita, sí.
Tú no tuviste que pagar por entrar, ¿no?
Pues no.
Otro privilegio más.
Otro privilegio.
De haber estado en la esquina de Poli preparándole. ¿Cómo llegó Poli aquí al combate?
Pues la verdad que no llegó en las mejores condiciones. ya había, se había desenfocado un poco en su vida y no llegó a las mejores condiciones. Ajá. Pero bueno, aún así su potencial físico era tan grande que hizo bien los 12 asaltos, que realmente sí que tuvo opciones en algún momento. En el último asalto, de hecho, le cogió bien, le tuvo jodido a Whittaker, el árbitro se metió por el medio. Y bueno, de hecho, Whittaker hizo toda la pelea como muy huidizo y con muchísimas precauciones. Le tenía bastante respeto a Poli.
Bueno, tú y yo hemos hablado ya varias veces de varios temas. Y la sensación que he sacado es que eres un obseso de lo tuyo, ¿verdad? Y por eso cuando me dices que no llegó en las mejores condiciones, claro, yo imagino que tú tratarías en la medida de tus posibilidades de que Poli llegara a aquella pelea, que además para él era importantísima, en las mejores condiciones, pero claro, ahí erais dos, ¿no?
Sí, ahí se hizo todo lo posible, pero bueno, también hay que tener en cuenta que Poli tenía 23 años cuando peleó con Whittaker, que era un niño. Uh-huh. Y estaba un poco desubicado por todo lo que, bueno, por todo lo que le rodeaba, por la gente, por la Jesse, por todo eso que le rodeaba, pues la verdad que se descentró un poco y no llegó como tenía que llegar, ni mucho menos.
Tú tratabas de abstraerle, pero es complicado.
Sí, era imposible, absolutamente imposible.
Uh-huh. ¿A él en Estados Unidos cómo le reciben, Ricardo? ¿Como una gran estrella o como alguien que va al matadero?
Bueno, nosotros estuvimos allí 10 días y el recibimiento, bueno, pues fue un recibimiento normal. Pero cuando llegaba allí ya Poli 3 o 4 días, todos se dieron cuenta que Poli era una estrella y que era un hombre con muchísimo carisma, y todo cambió. Empezaron a tratarle de una manera muy, muy diferente. Uh-huh.
Muy diferente, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido notaste tú que el tratamiento, me imagino que te estás refiriendo al periodismo deportivo americano?
A toda la prensa. Toda la prensa estaba detrás de él, todo el mundo estaba hablando de él, la gente le aplaudía por la calle, lo de Poli era algo espectacular.
Uh-huh. Yo no sé si, te pregunto desde la ignorancia, Ricardo, yo no sé si cuando se va a disputar un combate de estas características, de parte del otro boxeador se recibe información, os llega a vosotros también.
Sí, evidentemente se intenta recibir toda la información posible. No eran los tiempos de ahora, no había internet, no había todo eso, no existía. O sea, no había ninguna página de boxeo, de récord de boxeadores, solo había un libro que era la Biblia del Pugilato que salía cada año. ¿Sí? Entonces la información era mucho menos, pero todos intentábamos tener la mayor información posible, es evidente.
Ajá. ¿Y a vosotros qué os llegaba desde del equipo de Whittaker?
Pues básicamente que le costaba mucho dar el peso, y de hecho le costó muchísimo. Y bueno, pues estaba entrenando bien y que Whittaker era una superestrella. Entonces, pues como no tenía demasiados fallos por donde cogerle, entonces sabíamos que era una pelea difícil, que Whittaker era en ese momento, pues yo creo que el mejor boxeador libra por libra.
¿Sí?
Y pues era una hazaña. Entonces, si Poli hubiese ido al 100%, pues yo otro gallo hubiese cantado, pero bueno.
Estás diciendo que efectivamente así era. Además, Whittaker en ese momento probablemente libra por libra era el mejor boxeador del mundo, o sea, era una superestrella. Tú dices...
Y Juanma, y déjame que os interrumpa un poco para decir que con el tiempo luego se ha ido viendo la dimensión de lo que era Pernell Whittaker, ¿no? Los rivales con los que luego peleó, que ganó, aquí estábamos hablando del campeonato mundial del peso ligero, donde era campeón unificado, había sido oro olímpico, pero que luego ganó el título mundial del superligero, del welter, del superwelter, o sea que en el tiempo adquirimos, vimos un poco la dimensión de lo que era Whittaker.
Sobre la dimensión de Whittaker, efectivamente, un poco la tienes más todavía con la perspectiva del paso del tiempo, pero decía que no cabía ninguna duda a propósito de que Whittaker era una superestrella. Tú dices que al llegar a Poli el recibimiento es normal, frío, pero que a los 3 días ellos se dan cuenta de que Poli también es una superestrella. Ese tratamiento de superestrella, ¿vosotros notabais también que se lo daba Pernell Whittaker, que le miraba de tú a tú o no?
Sí, sí, Pernell Whittaker le miraba de tú a tú y con muchísimo respeto, ya te digo. Sí, sí. Poli era muy descarado, era muy, muy vivaracho, era pues como era. Y era así en cualquier situación y en cualquier momento. Y era así en Estados Unidos, y era así delante de Whittaker, y así delante del entrenador y delante de todo el mundo. Y todo eso se percibe, y ellos, como como son los americanos, que son muy listos y muy vivos, pues lo percibieron pero rapidísimamente. Claro. De hecho, dijeron que el pabellón realmente lo había llenado Poli, porque ellos no esperaban que esa pelea llevase tanto público. Uh-huh. Y nosotros estuvimos allí 9 días, y en esos 9 días Poli creó muchísimo, muchísimo ambiente.
Me decías, Ricardo, que lo que os llegaba, la información que llegaba desde el grupo de trabajo de Whittaker era que le costaba dar el peso. ¿Eso, en cuanto a tu preparación de la pelea, cambió en algo o no?
No, porque yo bastante tenía con que lo diera Poli, ¿sabes? Bastante tenía con eso. De hecho, fue la primera pelea en la que el pesaje se hizo el día anterior. Uh-huh. Que siempre se hacía el mismo día. En esta se hizo el día anterior. Y Poli dio el peso en la primera pesada, pero Whittaker no. Whittaker tuvo que entrenar para dar el peso.
Uh-huh. ¿Cómo lo planteasteis?
Pues lo planteamos como lo hizo. O sea, que no fuera a buscarle, que intentara contragolpearle, que bailar, moverse mucho, pues como se hizo, para intentar sorprenderle en algún momento con algún croche de derecha. Y bueno, pues lo hizo muy bien, Poli lo hizo muy bien. Lo que pasa es que Whittaker era una ardilla, como decía Poli, era muy difícil conectarle, claro. Uh-huh.
Uh-huh. Jaime.
Vamos a ver, son muchas sensaciones las que tenía uno a nivel deportivo, ¿no? Decíamos, habéis comentado que efectivamente Poli fue poco a poco haciéndose, creo que con todo, ¿no? Porque normalmente también en aquella época todos los boxeadores europeos que llegaban a Estados Unidos a enfrentarse con una mega estrella como era Pernell Whittaker llegaban pelín acojonadetes, o sea, no deportivamente hablando, sino que le superaba un poco, teniendo en cuenta que allí estaba George Foreman, Holyfield, estaba la televisión HBO, todo, encima era en el pueblo de Pernell Whittaker, en Norfolk, en plena guerra del Golfo, todo lleno de banderas de Estados Unidos, un ambiente como muy patriótico, y de repente llegó, claro, el chaval ese de Vallecas, pues con exacto, que muy vivaracho, con en fin, fue una y luego has dicho una cosa muy importante, Ricardo, que es que fíjate, con todo eso y teniendo en cuenta que Pernell Whittaker era, por lo que estamos diciendo, un auténtico fuera de serie, en ningún momento intentó ganar antes del límite. Uh-huh. Eso es una con el tiempo haces una reflexión y joder, este tío, como dice Ricardo, vio peligro, vio algo que dijo, esto a mí no me gusta, su entrenador, que le definía como un auténtico general, ¿no? Por la estrategia. Yeah. Enseguida, pues dijo, quieto, parado, vamos a ganar aquí que este combate, porque este chico es peligroso, es raro, hacía cosas. Y luego también, bueno, por terminar un poco por mi parte en esta parte de Poli, claro, recordando otros combates de Poli, es que Poli era de lo bueno que hemos tenido. Era un boxeador imprevisible. Hace poco, Ricardo, estuve viendo un poco la pelea con Jacobsen, que venía de haber hecho el Mundial y todo esto. Qué inteligente, qué listo, o sea, que...
Uf. Muy listo. Me tengo que ver a Poli. Mira, Poli en sus primeros 12 meses de profesional hizo 13 combates. Y de los 13 combates, 5 campeonatos de España. En los primeros 12 meses. Uh-huh. O sea, eso a ver quién lo hace. O sea, que Poli era especial desde que debutó con 18 años de profesional. Uh-huh. Era muy, muy listo. Claro. Y estaba hecho para boxear.
Uh-huh. El combate, aunque tú dices que tiene sus opciones, la pelea la gana Whittaker. Y al final de la pelea, yo sigo preguntándote lo que te preguntaría cualquier aficionado desde fuera, ¿verdad? Me interesaba eso de, se recibe información, al final de la pelea, ¿volvéis a tener algún contacto con ellos? ¿Os dicen algo? ¿Os llega algo del eco de que han comentado, de si les ha costado más de lo que en principio pensaban? Eso que comentaba Jaime ahora, es decir, ¿no? Vamos a tratar de acabar por la vía rápida, vamos a cerrar esto como podamos y nos vamos para casa.
Sí, ellos querían acabar la pelea y no arriesgar nada. Y de hecho, ellos de Estados Unidos llegaron muchas propuestas. A Poli le querían en Estados Unidos. Uh-huh. Pero es que 10 años después ibas a Estados Unidos y te seguían preguntando por Poli. Uh-huh. O sea, Poli era un boxeador que en Estados Unidos gustaba mucho su manera de boxear.
Y el sentido, o sea, y el sentido del espectáculo, porque lo que decía era muy importante, ¿no? Tenía sentido del humor. Estamos hablando de Estados Unidos, donde la gente eso lo lleva muy a rajatabla, ¿no? Ya que aquella vez que nos reíamos lo que no está en los escritos, cuando dijo que la famosa frase de que los niños en Estados Unidos le habían sorprendido, que eran muy listos, todos inteligentes, que todos hablaban inglés. Y hablaban inglés los niños y tal, y los tíos, bueno, se partían como diciendo este tío, macho. Y luego, al hilo de lo que ha dicho Ricardo, también les dijo aquello, que él ganó el campeonato de España en la casa del rival. Uh-huh. Sí. Que ganó el campeonato de Europa en la casa del rival. Uh-huh.
Es verdad, en quedar y tal. Y que iba a ganar el campeonato del mundo en la casa del rival, porque eso era una como una especie de premonición y una cosa que decía él, que los otros le miraban y yo, joder, a ver si va a tener razón.
Bueno, es indudable que era un vendedor de sí mismo.
Pero muy natural, escucha, muy natural, claro, muy pero, auténtico.
Claro, pero luego...
No es que fuera un vendedor, es que él estaba convencido. Uh-huh. O sea, claro. Gepoli estaba convencido. O sea, él iba a ganar y sabía que iba a ganar o pensaba que iba a ganar siempre y estaba convencido de su potencial.
Y ahí te veía yo a ti tirando al potro, tirándole de la cincha, ¿verdad? Para que no... Pero claro, el potro pues es eso. El potro es eso. Pues el potro empieza a relinchar y empieza a esto porque es un potro. Y yo creo que era...
Mira, creo que Poli estaba siempre haciendo lo que le gustaba y lo que él disfrutaba y lo que se lo pasaba bien. Y llegó un momento que dejó de pasárselo bien en el boxeo y decidió irse por otro camino, ni más ni menos. Eso es lo que yo creo.
Porque le pasó eso, ¿verdad, Ricardo? ¿Se aburrió?
Sí. Bueno, eso es lo que creo, que no es que se aburriera, pero que bueno, perdió un poco.
Como ha dicho
la
Ricardo
motivación.
Palma, claro, como ha dicho Ricardo, es que con 23 años, metido entre, rodeado de ministros del gobierno, de la famosa beautiful people, la gente guapa, todo el mundo quería ver sus combates, pues eso, chico, no lo asimiló bien y entonces, bueno, pues cayó en lo que cae, desgraciadamente, en aquella época, cayó muchísima gente, muchísimo dinero, las putas drogas y todo eso, pues que arruinaron un poco una carrera de boxeador que, vamos, que con absoluta rotundidad podríamos asegurar que hubiese sido campeón mundial por lo menos en un par de divisiones porque lo tenía todo para eso.
Ricardo, ya casi por penúltimo, ¿tienes algún contacto con Poli? ¿Hablas con él? ¿Recientemente has hablado con él o no?
Sé que está en Las Palmas, hoy me han pedido su teléfono porque quería hablar conmigo, pero yo hace como un año por ahí más o menos que no hablo con él, o sea, no le veo mucho, porque tampoco se deja ver mucho, o sea, Poli pues va a su aire y ya está. Cuando él está bien y se encuentra bien y tal, entonces sí viene a verme. Pero bueno, si no está muy bien, pues no, prefiero no venir. Sé que ahora lleva como 8 meses, 7-8 meses en Las Palmas con su chica. Y que bueno, pues allá anda dando cursos y bueno, dando clases personales y un poco buscándose la vida.
Muy bien, Ricardo,
luego,
pues...
Escucha, por terminar por mi parte, porque que sería injusto, también ahora con la perspectiva del tiempo, recordar que fue un auténtico hito televisivo, que el país se paralizó aquel día para ver a Poli. También echa uno de menos realmente lo que es la importancia de una televisión tan grande como era Telecinco, que estuvo durante toda la semana informando. Bueno, hacíamos nosotros, obviamente, las crónicas toda la semana, salían todos los telediarios. Bueno, fue espectacular. Quiero decirte que todo eso... o sea, que no, que estas cosas no son...
Claro, pero aparte de la televisión, Jaime, no sé si te acuerdas que allí estaban todos los periódicos de España, todas las revistas, todos en Norfolk. O sea, habríamos una cantidad de gente terrible.
Pues 29 años han pasado. Ricardo, dentro de otros 29, pues volveremos a hablar y diremos, pues han pasado 2x9, 18, 58.
A lo mejor hablamos el año que viene, coño, que hace 30.
Claro, bueno, también, el año que viene también, pero dentro de otros 29, pues, no, yo, pues yo tendré 59, tú tendrás, pues, no sé cuántos tendrás, pues 50 y tantos también, y volveremos a hablar de esto.
Te garantizo que es la típica pelea que da para horas y horas de anécdotas, de cosas muy divertidas, otras no tanto, pero en realidad fue... una experiencia increíble.
Ricardo, muchas gracias, muy amable, como siempre. Un abrazo muy grande,
muchas
cuídate.
Gracias a vosotros, gracias.
Felices abrazo. Vacaciones, venga. Jaime, gracias, amigo,
venga,
cuídate.
Un fuerte
abrazo, adiós.
El primer palo.
Tu jamón directo, muy bien loncheado, sobres envasados, yo quiero jamón para el veranito, rico, 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 llévalo a la playa, este es tu jamón.
Este verano vayas donde vayas, tujamondirecto.com, 984-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Antes de irnos con el resto de noticias del día, os tengo que proponer una manera sencilla para disfrutar de auténticos bocadillos ibéricos de bellota este verano. Para disfrutar toda la familia en casa, en la playa, en la montaña, donde queráis, de forma cómoda, a un precio muy interesante, lo que tenéis que hacer es pedir nuestro surtido especial de verano. 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado, 5 estuches de 100 gramos de chorizo ibérico de bellota, otros 5 estuches de 100 gramos de salchichón y además una botella de aceite de oliva virgen extra de 0,5 litro. Ya sabes que con todos estos productos se pueden preparar más de 40 deliciosos, sencillos y naturales bocadillos para disfrutar y compartir con vuestros amigos, con vuestra familia este verano, manteniendo, eso sí, la distancia de seguridad. Todo por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, y si llamáis de parte de radio, os vamos a hacer un 5% de descuento. Ahí está, un 5%. 5. Un 5. Un 5% de descuento. Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Nos visitas en tujamondirecto.com. Tujamondirecto.com y llamas al 900-841028. 900-841028. Ahí estamos. Sí, señor. A ver, un 5% de descuento. A ver, un 5% de descuento. Fantástico. Fantástico. Necesito unas vacaciones. Eso está claro. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? El resto de noticias del día, es verdad. Sergio Valentín, ahí estamos, ¿no? Venga,
sí, sí.
Ahí,
sí, ahí, vamos. Si fuera rival de un equipo madrileño, es probable que fuera la noticia del día. Kylian Mbappé se va a perder el encuentro de cuartos de final de la Champions League. El delantero se marchó el viernes lesionado y hoy se ha sabido que sufre un esguince de tobillo con lesión del ligamento externo. Va a estar unas 3 semanas de baja y por lo tanto no jugaría el 12 de agosto ante el Atalanta los cuartos de final. Hay que recordar que el Paris Saint-Germain en los últimos años está teniendo muy mala suerte en la Liga de Campeones. Neymar, sin ir más lejos, se ha perdido varios partidos clave en eliminatorias. En España, el Valencia ya tiene nuevo entrenador. Se trata de Javi Gracia. Ha comido hoy con el presidente y más tarde ya lo han anunciado como el técnico que en principio hará una reconstrucción amplia en la plantilla, firma hasta el 2022.
El Valencia siempre ha sido un club ambicioso, de jugadores aguerridos, acompañando en el camino a esa juventud, calidad y esfuerzo para que nos ayuden en el primer equipo y para que todos estéis orgullosos de nosotros. Porque pronto queremos veros alentándonos desde las gradas. Vamos a dibujar juntos la primera página de esta nueva historia.
Empezamos. Amun Valencia.
¡Qué bonito! ¡Vamos a dibujar la página! ¡Ay, qué bonito! Sí, señor.
Ahora falta dibujar la página, que es lo más complicado.
No, claro. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Sí. Pero bueno, ya de momento queda bonito. Vamos a dibujar la página de esta. La página.
Javi Gracia, vamos a recordar un poco su currículum. Ascendió de la Almería a Primera División, fue técnico de Osasuna, del Málaga, con el que terminó octavo en la Liga.
Buen entrenador, Javi Gracia.
Y su último banquillo ha sido en el Watford de la Premier League. Le salvó de categoría y le llevó luego a una final de la FA Cup. Eso sí, luego fue cesado en septiembre de 2019 tras un mal inicio, pero yo creo que se precipitaron porque la temporada había recientemente comenzado.
Claro.
Y como decimos, en teoría va a haber una gran reconstrucción de la plantilla del Valencia. Se habla de muchos jugadores e importantes, como por ejemplo Dani Parejo, que a la vez que hacían este anuncio, prácticamente criticaba al propietario del Valencia y la decisión de echar a Marcelino en Radio Marca.
Veníamos en una dinámica increíble, 2 años en Champions, ganamos un título con un entrenador. Me imagino que la gente que tiene la potestad de tomar decisiones diría que no era lo mejor para el club. Pero es verdad que a nivel del vestuario afectó mucho en muchos sentidos. Y al final yo creo que a lo largo de la temporada eso a la plantilla le ha marcado mucho.
Y también llega de las Islas Británicas Unai Emery, ex del Valencia precisamente. Viene del Arsenal, donde no terminó de convencer. Ahora a ver si tiene más suerte como entrenador del Villarreal.
No pienso nunca en el final, pero sí que sueño. Entonces, los sueños son libres y yo sueño con conseguir un título nuevo del Villarreal. Es disfrutar del proceso y del camino. Y sin llegar al final, el proceso es precioso. Y el proceso es de ilusión. Y el proceso es de que la gente disfruta y viva y sienta una pertenencia a algo que le dignifica en el trabajo y además se siente orgulloso de participar y estar en él. Y eso es lo que yo he vivido y lo que quiero vivir aquí.
Vamos a escribir la página, los sueños son libres, estamos poéticos de verdad. Ahora, te digo una cosa, también podían haberse currado un poquito más la foto de presentación de Emery, porque hicieron un copia y pega con la presentación de Emery cuando fichó por el Arsenal. Menos mal que el campo que se veía al fondo no era el del Arsenal, sino el del Villarreal, pero era la misma corbata, la misma pose. Coño, píntale la corbata ahí de amarillo, aunque sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, oye, dos buenos entrenadores que regresan a la Liga Española, me alegro.
Y hay que decir que Emery siempre ha sido muy poético a lo largo de su carrera como entrenador, e incluso lo ha sido con otros idiomas que no manejaba. Lo hizo con el Paris Saint-Germain en francés, se atrevió, y también lo ha hecho en su última etapa con los Gunners en el Arsenal, donde, ya te digo, hay entrenadores o jugadores que se esconden detrás conozco el idioma, pero Emery
lo ha intentado.
Sí.
No lo ha conseguido.
Con el español vamos a tener muchas ruedas de prensa interesantes, seguro. Y con frases poéticas.
Lo ha intentado, pero no lo ha conseguido.
Sí. Bueno, otra presentación. Está en el Betis, la de Antonio Cordón, que llega como director general deportivo. Firma hasta el 2024. Le han preguntado por la plantilla y si tendrá que bajar el perfil de algunos jugadores al quedarse fuera de Europa.
Y sean muy autoexigentes cada uno en su trabajo, los jugadores y todo el personal, estoy convencido de que vamos a tener muchas alegrías. Creo que lo fundamental es hacer equipo. Podemos tener un equipo quizás muy caro y realmente pues a lo mejor no tenemos ese rendimiento que todos queremos, y a lo mejor tenemos un equipo mucho más barato y sí conseguimos los objetivos que todos queremos. Estoy convencido que si eso lo logramos, no hablaremos de presupuestos.
Roni López, futbolista del Sevilla, está cerca de marcharse al Niza. Ya hay acuerdo verbal, para su cesión, que incluiría opción de compra por menos de 20 millones de euros. El extremo no ha dado resultado en el Sevilla, donde apenas ha tenido minutos con Lopetegui. En segunda división, el Almería cambia de entrenador. Es alucinante esta temporada la del Almería. El jeque ha destituido a Mario Silva y va a sustituirle el portugués José Gómez, que va a ser el encargado de dirigir al equipo en los playoffs de ascenso a Primera División. Es el quinto entrenador esta temporada.
O sea, pocos.
Sí, pocos. El jeque es de gatillo fácil, pero oye, si consigue el ascenso a Primera División, a ver quién le discute las formas.
Hombre, si consigue el ascenso, todos los que no lo consigan van a cesar a 5 entrenadores al año para lograrlo, claro. A ver.
Bueno, el Mirandés también tiene nuevo entrenador, es José Alberto López, que sustituye a Iraola, que está manejando ofertas importantes al parecer. Lo último que se sabe es que ha rechazado al Leganés. Y ahora el club madrileño se ha puesto como objetivo contratar a Rubí, ex del Betis, hasta hace unos días. En segunda división también va a continuar Ulei. Lo ha confirmado en una entrevista, sigue el delantero en el Español. Y sobre la eliminatoria suspendida de ascenso a Segunda B entre Portugalete y Sestao, hoy se ha sabido que el futbolista del Portugalete que dio positivo es el único contagiado. Eso es bueno. La plantilla sigue confinada a la espera de otra prueba que va a ser el miércoles. Si salen negativos, pues se va a buscar una fecha. En Inglaterra se ha comentado mucho, tras terminar la temporada, lo feliz que estaba José Mourinho por haber clasificado al Tottenham en la última jornada para disputar la Europa League. Él lo ha explicado.
The last game when you play everything in one game. Doesn't matter what you play.
Dice, cuando un día juegas en la Liga de Campeones no quieres volver a jugar Europa League, pero estoy muy feliz. Venimos al Tottenham con una temporada muy difícil. Llegué cuando el equipo iba 14º.
Bueno, pues así explica José Mourinho porque estaba feliz, porque claro, mucho se ha hablado de, ¿no? Si José Mourinho, ¿cómo va a contentarse con la Europa League? Con todo lo que dijo, por ejemplo, de Pellegrini y el Málaga.
Tiene razón, llega con el equipo decimocuarto y lo clasifica para la Europa League, pues mal no lo ha hecho.
No. Mal no lo ha hecho. Es verdad que lo ha conseguido en la última jornada, pero es verdad que el ascenso ha sido en la clasificación bastante bueno. Vamos a ver la temporada que viene y en la Liga de Campeones, donde sí que Mourinho no ha estado muy acertado en la eliminatoria que ha disputado. Bueno, hay tres noticias de polideportivo para terminar. Declaraciones del tenista Dimitrov tras dar positivo en COVID-19. Dice, perdí 3 kilos y estaba KO. Le preguntaron también por el Open USA, que como hemos dicho estos últimos días está en el aire, porque han suspendido otros torneos estos próximos días, y dice, todavía hay muchas preguntas y pocas respuestas, dice sobre su presencia. Sí volvió el pasado viernes el béisbol en Estados Unidos, pero fíjense, ya se ha suspendido un partido, el Marlins-Orioles, porque hay 14 positivos en el Marlins de Filadelfia. Así está el patio. En la NBA, bueno, pues han hecho ahí una burbuja, y en principio pues no debería de pasar estas cosas como con la Liga Andesa en España, pero para que vean lo complicado que está. Y terminamos con fútbol sala. Los clubes de la Liga han decidido recurrir al CSD contra el calendario elaborado por la Federación Española de Fútbol. Dicen, los clubes asimismo han solicitado retrasar el inicio de la competición hasta el 26 de septiembre.
Muy bien, gracias Sergio, hasta mañana.
Adiós.
Remata, ahí estamos, remata como siempre el Gran Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. En un momento difícil para el Deportivo de La Coruña, agravado por los casos de coronavirus del Fuenlabrada, todos los que amamos el buen fútbol recordamos con afecto a muchos grandes jugadores que defendieron los colores del Coruña. Si empiezo por mis recuerdos más antiguos, me vienen a la mente los nombres de los porteros Acuña y Otero, de dos auténticos genios como Luis Suárez y Amancio, al máximo nivel de los españoles de toda la historia, y de un buen delantero Veloso. En tiempos más cercanos, cualquier aficionado recuerda con facilidad una lista impresionante. Los porteros Liaño y Molina. En la defensa, el incombustible Manuel Pablo, que jugó hasta los 40 años. Naivet, Andrade, Capdevila, López Recarte, Nando, Scaloni y Jukić, a pesar de aquel penalti que falló y que costó una liga. En el centro del campo, muchos jugadores que unían talento y lucha. Flavio Conceição, Yalmiña, que tuvo que sustituir una vez en la portería al expulsado Songó. La clase única de Valerón, la calidad de Fran, que no llegó a venir al Madrid, y el rendimiento máximo de Mauro Silva, que se acercó a los 500 partidos jugados con su club. En la delantera, la habilidad de Luque y Diego Tristán, la lucha de Pandiani, los goles de Macay, Turu Flores, Pauleta, Manjarín, la clase de los brasileños Bebeto y Rivaldo. Vaya lista. Varios de ellos coincidieron en aquel Super Depor que ganó la Liga justamente hace 20 años, ganándose la admiración y el afecto de los aficionados de toda España. Los mismos que le deseamos ahora lo mejor al Depor en este difícil momento.
Días extraños. Llega media luz. Aquí están ya mismito Eva Guillamón y Alma Espinosa y nosotros nos reencontramos, como siempre, mañana a las 11. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
¿Cómo juego esta partida, Bert? ¿Sobre seguro? Siempre me has aconsejado que juegue así, sobre seguro, a tanto por ciento. Bueno, vamos allá, rápido y suelto. Bola 1, tronera del rincón. Los que juegan a tanto por ciento también se arruinan, ¿verdad, Bert? ¿Cómo puedo perder? Bola 12. Repito, ¿cómo puedo perder? Estabas en lo cierto, Bert. No es suficiente con tener talento, hay que tener carácter también. Bola 4. Sí, ahora sé lo que es tener carácter. Lo adquirí en una habitación de hotel en Louisville. Tira a relámpago. Estoy tirando, gordo. Cuando falle, tirarás tú. Bola 5. Bola 14. Bola 4.
Partida.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.